Cherokee, de Hortícola Guadalfeo, de Motril, Granada, los especialistas en tomate.
Herrera Incope.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
Segundos pasan de las 12 y 20. Saludamos a todos los amigos oyentes del circuito regional de COPE aquí en la mañana de Murcia. La estamos haciendo desde el lunes en la Avenida de la Libertad, al ladito del Corte Inglés. Además, como siempre decimos, es una mañana de Navidad, con ese tren maravilloso de la COPE, al que hemos visto ya pasar lleno de niños, y evidentemente ustedes saben que de 12 a 2 de la tarde y de 4 y media a 8 y media de la tarde pueden subirse en ese tren totalmente, de forma totalmente gratuita, y disfrutar de lo que es una ciudad tan bonita como es Murcia ahora mismo en Navidad. Enseguida, en unos instantes, nos vamos a acercar hasta el Instituto de Fomento con Maite Fernández para hablar de ese Instante Info.
En Instante Info, las empresas son noticia cada miércoles en COPE Región de Murcia. Escucha a partir de las 12 y 20 Instante Info, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Una manera novedosa de hacer Europa. InstitutoFomentoMurcia.es.
Y permítanme que les diga que nuestro Instante Info de esta semana me recuerda que esto es un bucle de alegría. Ayudas a empresarios, premios a empresarios, impulsar de alguna forma a los autónomos y a los valientes que hay en nuestra región, como el que tenemos hoy y que recientemente, bueno, pues ha recibido el premio Impulsa por su iniciativa de negocio innovador. Vamos a hablar con Santi Sánchez Pellegrín. Él es el propietario de Insania Craft Beer. Vamos a hablar de cerveza, o sea que encantados. Santiago, muy buenos días. Santi, buenos días.
Buenos días.
Oye, que me has dicho que preferías Santi, pues Santi, te llamamos y cuéntanos, porque el premio del Info imagino que viene a premiar el esfuerzo que llevas años haciendo, ¿no?
Vale, pues sí, te comento un poco. Al final, lo que he conseguido a través del Info fue una propuesta, una oportunidad que encontré a través de Fekilor, que preparara un plan de formación para el emprendimiento a personas o a empresas que quisieran dar el salto y tanto como montar su propia empresa, como de alguna manera también hacer un relanzamiento de su empresa. En este caso yo entré todavía antes de comenzar con Insania, y entonces, bueno, la ayuda que recibí por parte del programa este fue sobre todo formación de cómo partir desde cero, cómo darle forma a la idea y sobre todo cómo buscar un método viable para un proyecto, que en el caso del mío era hacer cerveza artesanal, crear una marca de cerveza artesanal, y partiendo de cero, pues intentar ubicarla, intentar posicionarla principalmente en la comarca de donde nos movemos, que es la comarca de Noca y alrededores, como en la región de Murcia, que es donde tenemos nuestro foco principal. Y a partir de ahí, pues poco a poco, pues ir creciendo con la única intención, eso, al final, que nuestra marca de cerveza pues se posicione en el mercado.
Oye, pues es un objetivo grande, ¿verdad? Que con esas ayudas, con ese impulso que os da el Info, pues se hace un poquito más llevadero, porque, Santi, hacer el camino solo, teniendo la idea brillante, teniendo, bueno, pues un poquito la meta puesta en la mente, es más fácil hacer el camino unido a una institución como el Info. Cuéntanos en qué punto está tu empresa.
Vale, pues después de un año que hace que empezamos con el proyecto, pues bueno, ya estamos bastante posicionados en lo que es, ya como te he dicho, en nuestra comarca, en lo que hay alrededor. En la región de Murcia se nos conoce ya también bastante, gracias a redes sociales y movimientos a través de internet también nos da mucha difusión, y estamos en un punto donde, haciendo balance después del primer año que tenemos de existencia, pues vemos que la respuesta que ha tenido el consumidor de cara a nuestros productos ha sido una respuesta bastante satisfactoria. Y luego, por otro lado, que también el posicionamiento que tenemos, bueno, pues empezamos a estar presentes dentro del abanico de marcas de cervezas artesanas que hay en la región de Murcia, que hay un surtido bastante bueno de marcas y de fábricas. Empezamos a estar presentes, se lo empieza a tener en cuenta, también de fuera de la región empiezan a contar con nosotros para festivales y eventos cerveceros. Entonces, pues un poco los resultados son algo mejores de lo que esperábamos hace un año, cuando no conocíamos a nadie y a puerta fría íbamos ofreciendo nuestro producto a todos los establecimientos.
Oye, Santi, a día de hoy, ese oyente que nos está escuchando, nuestro Pedro González, que le encanta la cerveza, ¿cómo puede conseguir tu cerveza de la forma más sencilla?
Bueno, la manera más sencilla, a través de nuestra página web. Tenemos ahí una pequeña tienda online donde tenemos actualizado según el estilo de cerveza que tengamos. Están disponibles y ahí es lo más sencillo, eso, a través de nuestra web, hacer los pedidos. y nosotros en 24-48 horas estamos preparando el envío a través de mensajería para que llegue lo antes posible al consumidor que quiera probar nuestra cerveza.
¿Qué tiene de especial tu cerveza?
Pues nuestra cerveza tiene de especial, aparte de que el producto en sí son recetas bastante meditadas, bastante pensadas, porque intentamos también lo que es hacer cerveza artesana por el método, digamos, tradicional, pero también intentamos adaptar recetas que pensemos que le puede gustar a todo el mundo, que no solo una cerveza artesana, sino para ese tipo de consumidor que busca una cerveza muy maltosa, muy lupulada, fuerte, distinta a lo que estamos encontrando. Entonces nosotros intentamos nuestra receta hacer una cerveza que le pueda gustar a todo el mundo. Y luego jugamos también bastante con el concepto ya externo de lo que es el producto de la cerveza, más bien la imagen, pues jugar un poco con la locura, con la insania, para dar también un poco de valor añadido al consumidor, aparte de que pueda degustar, oler y saborear una cerveza, que también pues tenga ahí su momento de ocio, de juego, jugando con nuestras etiquetas, con nuestras imágenes, con los juegos visuales que planteamos, también para meterle un poco dentro del universo y del concepto de insania que queremos transmitir también al consumidor.
Oye, que hace un año, como decías, era impensable, ya estáis posicionados en la comarca, en la región. El objetivo, ahora que estamos todos pendientes de los Reyes Magos, de los propósitos de Año Nuevo, el objetivo es que llegue a todo el mundo esa cerveza que hacéis con tanto cariño.
Principalmente lo que es a nivel nacional, sí que nos gustaría mucho hacernos un hueco importante, porque también hay posibilidad, quiero decir, no hay ninguna quimera, sí. No es difícil llegar, puesto que hay dentro de la cerveza artesanal, si hay una cosa de la que podemos presumir los cerveceros, es que más que competencia hay colaboración entre distintos fabricantes, entre distintas marcas, y al final todos los festivales, ferias que se hacen a nivel nacional en cualquier punto de la península, al final son ocasiones donde pones en común tus cervezas con otras marcas, con otros maestros cerveceros, donde se comparten ideas y al final nos ayudamos bastante uno a otro en cuanto a tenernos en cuenta para un festival cercano, por llamar a una cervecera que conoce de lejos, contar con ellos. Y ahora mismo nuestro reto principal es intentar posicionarlo a nivel nacional lo mejor que podamos y ya de paso aprovechar un poco y mover un poco el nombre de Lorca, de la región de Murcia, de producto de Murcia, sobre todo que es un producto artesanal, y darle todo el movimiento que podamos.
Pues seguro que también con tu esfuerzo personal, con el trabajo, con el cariño con el que lo hacéis, con la ayuda del Info, pues hablamos mucho, que se lo apunten los oyentes, Insania Craft Beer y de Santi Sánchez Pellegrín, que ha sido un placer hablar contigo en este instante Info. Muchísimas gracias y un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomeda,
Murcia,
Totana,
Yecla
y Cope Noroeste.
Somos Región de Murcia.
En nuestro restaurante y tienda gourmet La Abadía en Jaime I en Murcia, te ofrecemos las mejores carnes ibéricas y nuestro excelente jamón de bellota de nuestros secaderos en Guijuelo. Reserva tu mesa para Navidad y regala nuestros productos gourmet a tus seres queridos. Disfruta y regala calidad. Ven a La Abadía Ibéricos.
Desprotección laboral, social y económica. Precarización, deterioro en las condiciones laborales. Evitemos la competencia desleal. Hazte autónomo y conoce los derechos, ventajas y garantías que presenta cotizar en el RETA. Más información en ata.es o llamando al 900 100 060. Campaña financiada por la Región de Murcia.
Compartir responsabilidades para ganar en igualdad es cosa de todos. Plan Corresponsables, porque queda mucho por hacer. Una iniciativa del Ministerio de Igualdad en colaboración con el Gobierno de la Región de Murcia.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomeda,
Murcia,
Totana,
Yecla
y Cope Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Me ha encantado, desde luego, ese instante Info hablando de la cerveza con Maite Fernández. ¿Y cómo se ha acordado? Lógicamente que a mí me encanta. Bueno, pues segundos para llegar a las 12:30. El aire hoy protagonista, amigo oyente, pero eso no quita para que usted se pueda acercar, como siempre le digo, al set de COPE, saludarnos y montarse en el tren junto a todos los niños que lo están haciendo en un día que ahora mismo se presenta absolutamente despejado en la capital regional. Eso sí, con un poquito, como decimos, de aire. Enseguida, las 12:30. Seguimos aquí con Villancicos.
la tradición, su amor y su poder, su amor y su poder.
Con la música de los Parramboleros, con este maravilloso villancico, cumplimos ya a las 12:30. Estamos en COPE más Murcia, aquí, justo en el centro de Murcia. Y lo que vamos a hacer, lo primero, nuestro primer invitado es la voz de los Parramboleros, Manolo Manjón, porque van a ser protagonistas de la Navidad en la capital regional. Manolo, ¿qué tal estamos? Lo primero, muy buenos días.
Hola, buenos días, Pedro. Encantado de estar con vosotros, como siempre.
Un placer. Nos hubiera gustado tenerte aquí, pero sé que eres un hombre muy ocupado.
Hombre, ya sabes que tenemos profesiones que tenemos que nos debemos a recibir gente, ¿verdad? Que soy médico y entonces... Ahora mismo es imposible, ¿sabes? Con la cantidad de gente que está resfriada y hay que curarlo, intentar curarlo para esta Navidad, ¿no? Que esté todo en perfecto estado.
Y para que puedan acudir el 30 de diciembre a las 7 de la tarde a la Plaza Belluga para asistir a ese concierto que vais a ofrecer, que tiene que ver mucho con la Navidad, ¿verdad? Y mucho con los villancicos. ¿Cómo lo estáis preparando los Parramboleros?
Bueno, pues ya sabes tú que es un concierto tradicional en Navidad aquí en Murcia, lo llevamos haciendo ya, yo creo que desde que comenzamos, y ahora 25 años ahora el año que viene. Y nada, pues preparándolo siempre con mucha ilusión, como cada concierto de los Parramboleros. Pero es especial porque es de la Navidad y es del día 5, pues es más especial, ¿no? Son una época entrañable para todos y bueno, intentaremos que ese día... pues cantar villancicos que todo el mundo conoce, con algunos villancicos nuevos, bueno, y que la gente que vaya a vernos, como tú dices, el 30 de diciembre, de sábado 30 de diciembre, a la Plaza del Belluga, a las 7, pues nada, que se vayan más contentos de lo que llegue.
Con entrada gratuita, lógicamente, hasta completar aforo, respaldo total del Ayuntamiento de Murcia, y yo creo que es casi ya una cita que se ha convertido en tradicional, no sé si esto se va a hacer costumbre, a mí me encantaría, ¿eh?
Sí, la verdad que, como te he dicho, sí, llevamos haciendo por unos 20 años, ¿no? O sea que ya se ha convertido en una cita de los Parramboleros todas las navidades y siempre ahí en la Plaza del Belluga, o sea que pues nosotros seguiremos yendo mucho más años, esperemos que así sea.
¿Qué proyectos tienen los Parramboleros para 2024? Porque seguro que estáis pensando en algún tipo de gira, de viaje, porque no paráis, sobre todo de cruzar el charco, sois muy queridos en países como Argentina, México, etcétera.
Pues sí, estamos en el año que viene, estamos de celebración, puesto que los Parramboleros, pues hacemos 25 años desde que nos presentamos en el Trueto Romea.
Es verdad.
Entonces, bueno, pues estamos preparando una serie de actos y de, bueno, actuaciones, estamos preparando cosas pues, de exposición en el Murcia, para, bueno, pues para que la gente celebre con nosotros los 25 años. Sí, estamos en proyectos que iremos desvelándolos poco a poco, pero vamos, que sí, estamos inmersos en eso. El proyecto de celebrar el 25 aniversario de los Parramboleros en el 2024.
Fíjate si seréis famosos, espero que llegue aquí mi querido Juan Antonio Pellicer Pelli, grandísimo cocinero y amigo de la COPE y amigo vuestro, digo que estaba previsto que estuviera aquí, pero seguro que por el tráfico va a llegar un poquito más tarde. Digo si seréis famosos que hasta tenéis una tapa que se presentaba hace alguna semana, ¿no? Una tapa, la tapa Parramboleros.
Pues sí, es una tapa que ha hecho, como tú dices, Pelli, que ahora lo explicará en qué consiste. Y la verdad que, hombre, muy contento de que haya una tapa que está en Parramboleros. Y aprovecho para decir también que hay un vino que también se presentó el mismo día que la tapa, que se llama vino Parramboleros, que es de las bodegas Carchelo, un gran vino. Y es un vino, bueno, que ya lo puede la gente adquirir en las tiendas de vino. Y es un vino que es vino benéfico. Tanto por ciento de las ganancias de ese vino irán al Banco de Alimentos de Murcia, o sea que es una cosa muy bonita. Y aparte que como es de Bodegas Carchelo es un gran vino, ¿eh? La gente que lo está probando así lo dice, y bueno, y es un vino que si se compra vino y hace un bien como este para el Banco de Alimentos, pues bueno, muy contento también que esto sea así.
Y ya casi para terminar, Manolo, no te quiero entretener mucho, hemos hablado de proyectos, hemos hablado de ese magnífico concierto. Uno echando la vista atrás, has hablado 25 años el año que viene, también en el camino se han dejado amigos, en el camino, bueno, por desgracia, a algún miembro de Parramboleros ya no está aquí, aunque sí va a estar apoyándoos desde el cielo. ¿Se recuerda a esa gente cuando subís a un escenario, no?
Hombre, hay dos, que Fernando Pradilla Peral y Raimundo Gómez Blasi, pues que siempre están con nosotros, empezaron con nosotros y bueno, y por desgracia han fallecido, pero la verdad es que siempre están con nosotros y siempre antes de los de las actuaciones, nos los recordamos, y la verdad es que es como si nos hubieran ido, ¿eh? Compartimos tanto con ellos tantos años que parece que están todavía con nosotros.
Y siguen estando con vosotros. Ya termino, sí. Manolo. Mensaje a la gente que va a estar allí el día 30 de diciembre, sábado a las 7 de la tarde en la Plaza de Yuga. ¿Qué les podéis decir?
Hombre, pues les digo que feliz Navidad y que lo disfruten en familia, como estas fechas dicen, y que sobre todo que tengan mucha salud y que vayan a ver a los parramboleros, que seguro que cuando vayan salen mucho más felices después de oír nuestra música. Y nosotros nos procuraremos que así sea. Feliz Navidad a todos.
Igualmente para todos vosotros, y quien os habla, va a estar allí, desde luego, va a estar allí, seguro, no faltaré.
Pues muchas gracias, Pedro, y gracias a la COPE siempre por la atención que tiene con nosotros.
Un placer, es recíproco, gracias. Manolo Manjón, la voz de los parramboleros. Antes de seguir con más temas, les tengo que decir algo muy importante y que además se lo estoy comentando desde que hemos comenzado estos programas especiales el pasado lunes. Y es que estamos aquí para que ustedes nos vengan a ver, porque nos gusta la radio en directo y nos gusta que nos saluden, que nos pregunten, que nos digan cualquier cosa, cualquier sugerencia. Y también les quiero hablar de que nos está acompañando desde el lunes un fantástico coche de Talleres M Gallego, que es el nuevo Kia EV9, ese coche 100% eléctrico diseñado para abrir nuevos horizontes con autonomía de hasta 505 kilómetros. Es un auténtico paso hacia la movilidad sostenible, amigo oyente. Recargar no te obligará a detenerte con la carga ultrarrápida del 10% al 80% en tan solo 24 minutos. Una carga y una recarga que nos está dando vida en este programa a través de este coche y, evidentemente, de su electricidad. Hacemos un alto, 37 pasan ya de las 12 del mediodía y enseguida hablamos de otros temas aquí en COPE.
El deporte, el trabajo y nuestra rutina diaria nos provocan dolencias que podemos ayudarte a prevenir y recuperar. Centros Valverde, las mejores instalaciones, las más modernas tecnologías y los profesionales más experimentados al servicio de tu recuperación. En Avenida Juan Carlos I, edificio JC1. Centros Valverde, lo que te falta incorporar en tu vida para mantener tu cuerpo saludable.
¿Tienes una enfermedad crónica que necesita fisioterapia? ¿Tienes un hijo con una enfermedad grave que necesita fisioterapia? ¿Tu abuelo está en una residencia y necesita fisioterapia? No hay suficientes fisioterapeutas en el sistema público que puedan cubrir esta necesidad. ¿Y tú? ¿Podrías pagar uno privado?
Ilustre Colegio de Fisioterapeutas de la Región de Murcia. Más fisioterapia, más salud.
Me hace gracia, desde luego, ver algunas personas que cuando suena este villancico, digo gracia en algún sentido de la palabra, se ponen a bailar, a mover los pies. Es que hay ganas de fiesta cuando se acercan estas fiestas. Y no olvidemos que el origen, lógicamente, de la celebración es el nacimiento de Jesús, que es lo fundamental. Jesús llegó al mundo un 24 de diciembre para alumbrarnos a todos nosotros con su fe, su esperanza y su salvación. Dicho esto, hoy es 20 de diciembre. ¿Qué se celebra hoy? Bueno, pues el Día Internacional de la Solidaridad. Y es que ayudar a los demás es una acción imprescindible durante todas las épocas del año, no solamente ahora. Por ello, desde COPE, les queremos hablar de lo que supone que este valor esté integrado en nuestra sociedad. Nos va a hablar de ello nuestra querida Paloma Garrido, nuestra compañera.
Apoyo, compañerismo, unión o ayuda. Estos son algunos de los sinónimos que la RAE utiliza para referirse al término solidaridad, un valor que implica sumarse a la causa de otras personas, actuar a favor de la necesidad de los demás. Hablar de solidaridad es hablar, por tanto, también del ser humano. Este es un valor fundamental en el día a día de las personas. ¿Qué podemos hacer para ayudar al otro? Esto es lo que hacen algunos murcianos.
En lo que se pueda,
danos ropa.
Yo tengo apadrinada una niña en El Salvador y soy socio de Cruz Roja.
Ayudamos, por ejemplo, en dar alimentos, si lo necesitan, cuando ponen el punto de para dar la solidario y en eso ayudamos.
Yo dono todo el año.
Vamos al hogar del pensionista y hemos llevado cada uno lo que ha podido, ¿no?
Hago donaciones, suelo hacer donaciones, voy a
a centros o a sitios donde hacen la programación. Antes se ponían en los supermercados.
Una expresión de solidaridad es el voluntariado. Isabel García reparte alimentos a las personas sin hogar de Murcia, una experiencia que califica como indescriptible.
Te vas a tu casa con una sensación muy bonita, la gratitud que sienten esas personas y lo que lo necesitan, lo que les hace falta y lo que lo agradecen es indescriptible.
Por su parte, Vicente Candel comenzó como voluntario en su pueblo, de la mano de Cáritas. Este joven nos ha contado lo que le ha aportado en su vida ayudar a los demás.
Lo que me ha aportado es muchísimo, porque el ver que lo que unos dan, otros que no tienen tanto lo van a recibir, y encima tú ves las dos caras, la gente que dona y cómo lo dona con esa sonrisa, y la gente también que lo va a recibir, porque a veces también lo vemos y hay gente que lo necesita. Yo creo que también nos sirve a nosotros para crecer como personas y animo a que todo el mundo se haga voluntariado, y si es en Navidad, pues en Navidad, si es en otra parte del año, pues en otra parte del año, pero que siempre ayuden.
Como este joven explica, todas las épocas del año son buenas para ayudar, pero es cierto que la Navidad suele sacar el lado más solidario de las personas. De hecho, son muchas las organizaciones que a través de donativos o formando parte de campañas solidarias colaboran con el que lo necesita. Marina Martínez hace un voluntariado de recogida de comida para el Banco de Alimentos de Cáritas. Así hablaba sobre la importancia de ayudar en estas fiestas.
Yo creo que en Navidad es bueno hacer voluntariado porque, sobre todo, cuando se necesita la ayuda de otras personas, porque el espíritu navideño al fin y al cabo lo que hace es pues tener un poco más de empatía, pensar en esas personas que pues no pueden hacer una comida por Navidad porque no tienen para poder comprar esos alimentos o incluso no tienen ni un techo. Y entonces pues la gente se pone un poco en el lugar del otro y sí que dona más, aunque no solo deberían hacerse voluntariado en Navidad, así el voluntariado debería ser todo el año porque esas personas comen todo el año.
Como ven, son muchas las maneras en las que se puede tender la mano al necesitado. Cada pequeño gesto cuenta. Hoy, 20 de diciembre, se celebra el Día Internacional de la Solidaridad. Un momento para sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de ayudar. Un momento para poner el foco en lo que realmente importa.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Alcantarilla sigue creciendo.
Y además en estos días está preciosa. Hay que recordar, Pedro, que tenemos que visitar el Belén Municipal de Alcantarilla, que está abierto las 24 horas del día hasta el próximo 7 de enero. Está en la Plaza de San Pedro, contiene más de 100 figuras, además de un campamento romano, casas hebreas, casa cueva. Está la carpintería de San José, un templete o la posada, el pesebre por supuesto, el templo que es la ermita de la Virgen de la Salud a escala de las figuras. Es un Belén súper especial, pero también además en estos días hay muchísimos talleres y actividades para los niños. Entre las actividades, por ejemplo, para este sábado 23 está el fin de gira de Salva Ortega en el Centro Cultural Infanta Elena. O bueno, pues algunos que ya se han hecho y otros que están por llegar. Por ejemplo, el 31 de diciembre en la Plaza de Adolfo Suárez, tras las campanadas infantiles, tendrá lugar el concierto gratuito de Tocadiscos Band. Como decimos, está en marcha el concurso En busca del intruso navideño, en el que los participantes tienen que descubrir el elemento decorativo que no pertenece a la Navidad entre los escaparates de los comercios de la ciudad. Hay 900 euros en premios. Así es que vamos a disfrutar a tope de la Navidad también, como no, en Alcantarilla.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Y ya saben, con esta maravillosa sintonía nos vamos de momento virtualmente, pero vamos a tener que ir próximamente a Terra Natura a disfrutar de todos los encantos que tienen, de los leoncitos, de la Navidad, bueno, un montón de actividades. Ya saben que esta en ciernes esa escuela de Navidad, pero hoy queremos contarles una cosa muy bonita. Lo vamos a hacer de la mano, en este caso, del responsable de animales, que es Manuel González. Manuel, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y vamos a hablar de una buena noticia, porque vamos a hablar de un animal muy especial que ha sido catalogado en peligro de extinción, con lo cual, una buena noticia para seguir protegiendo a nuestros animales, que al final es lo que queremos.
Bueno.
Cuéntanos.
Sí, sí. La verdad es que sí, ha sido una noticia, pues bueno, muy agradable para nosotros, porque, bueno, desde la asociación se nos comunicó hace, bueno, la noticia salió hace poco, pero bueno, se nos comunicó un poquito antes que se había declarado ya la especie el oryx guitarra como especie en peligro de extinción y no como especie extinta, que es como estaba hasta desde el año 2000, ¿no?
Manuel, entonces, para los que somos más ajenos al mundo de los animales, ¿qué es un oryx?
Bueno, el oryx es un bóvido africano, ocupa un poco la parte norte de lo que es África, de mediano tamaño, suele pesar pues alrededor de los 150 kilos más o menos, y tiene los cuernos pues largos pero curvados hacia la parte de atrás, como una espada cimitarra, ¿no? Uh-huh. Es blanco con una mancha ocre a lo largo del cuello, es muy bonito, es una especie muy bonita.
Además, ¿no? Bueno, pues esta noticia supone que el trabajo conjunto que se hace en lugares como Terra Natura funciona, ¿no?
Pues sí, pues la verdad es que es de agradecer que salgan estas noticias porque, bueno, parte del eslabón de la cadena pues también lo tenemos aquí en Murcia, ¿no? Nosotros hace unos 5 años enviamos 8 ejemplares a Marruecos, a Marrakech, al zoo de Marrakech, que también participa en el programa de conservación. Y bueno, no lo sabemos con seguridad, pero quizá alguno de esos animales forme parte del grupo que luego se soltase en libertad, ¿no? Con lo cual, pues nosotros súper contentos de la noticia.
Como decimos, bueno, pues cosas que alegrar. Son 600 en total, ¿no?, los individuos que se van a reintroducir.
Sí, bueno, se va haciendo por fases y tal. Quedaba un reducto en la zona de Chad, ha sido ahora, pero bueno, en la zona de Níger también hay otra pequeña población. La cuestión es que hasta que no se considera que la población es viable por sí misma, pues no se la descataloga como en peligro de extinción, claro. O bueno, en su caso, en su momento, como extinguida, ¿no? Y bueno, parece ser que se ha logrado que la población por sí misma se reproduzca y vaya para adelante.
Bueno, que es maravilloso porque además vosotros sois un lugar que nosotros lo decimos un paraíso porque vamos, disfrutamos, nos entretenemos, aprendemos, pero al final vuestra labor más importante es esa conservación de bueno, pues estos animales, estos u otros, que lógicamente están súper bien cuidados y que nos dan además el ejemplo perfecto ahora que empiezan los niños a pedir animales para la carta de los Reyes Magos, bueno, para saber que no son juguetes, que hay que cuidarlos y que hay que disfrutarlos y que son parte de la familia, unos en casa y los otros de la familia de Terra Natura. Manuel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y un abrazo enorme.
Nada, gracias a vosotros.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Gracias, Maite, por acercarnos a Terra Natura. Siempre es un buen lugar para pasar incluso las Navidades, lógicamente. Y yo quiero ahora que usted marque un teléfono, el 968-22-58-37, acaba en 39, porque vamos a regalar un lote de la mejor selección de productos de frutos secos El Llano, para endulzarnos la Navidad. ¡Qué ricos! ¡Qué sabor! Además, ¡qué calidad! Y qué bien sientan al corazón los frutos secos, en este caso El Llano, por supuesto. Si usted gana, debe de pasarse por las instalaciones de Frutos Secos El Llano a recoger el premio. La semana que viene, no se olvide, están ubicadas esas instalaciones en Llano de Brujas. Llámeme, me da el nombre, me da los dos apellidos rápidamente, porque si no ahora, a partir de la una, lo puedo hacer también. Llama y no hay ningún problema. Le metemos en antena, amigo oyente. Llegamos a las 12 y 50 minutos. Ya.
Turn up all the sleigh to the fair.
Segundos pasan de las 12 y 50 minutos en esta ventana abierta a toda la región de Murcia. Lo primero que vamos a hacer ya es hablar de nuestros ojos. Y lo vamos a hacer con Miguel Barranco, que nos ha estado acompañando durante estos días, desde el lunes. Él es el responsable del Óptica San Pedro, que está en la calle Jiménez Baeza número 5, en pleno centro, siempre se lo digo, de Murcia, al ladito de la Plaza de las Flores. Lo primero, saludarle. Miguel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Decías, y con razón, vaya viento, ¿eh?
Sí, realmente ha sido un cambio en el tiempo, no ya el frío, sino también se ha unido el viento.
Estamos hablando toda esta semana de esa maravilla de promoción que va a durar hasta el sábado, del 50% en todos los productos. Y yo quería centrarme también un poco en la figura de los niños, esas gafas graduadas para niños, gafas de sol, porque cuéntanos, ha habido una evolución muy importante en el mercado también de gafas para los más pequeños.
Sí, a pesar de que estemos en fechas navideñas y que sean una buena opción si tenemos que hacer algún regalo, hay que tener en cuenta que también podemos acceder a no solo unas gafas graduadas, que suelen ser, no suelen dispararse de precios, son económicas generalmente, pero en productos ya específicos para niños un poquito más desarrollados, como las gafas de gafas graduadas para prevenir la miopía, sí que el importe puede ser un poquito superior. Y, por ejemplo, ahora pues es un muy buen momento para obtenerlas al 50%. Además, nosotros en nuestro centro, como una medida que siempre hacemos con los niños, si durante el primer año le cambia la graduación, le cambiamos los cristales sin ningún cargo y, bueno, a otra serie de ventajas, como si tienen algún tipo de rotura o algún tipo de inconveniente, también le sale al 50% durante todo el año.
Aprovecho también para las madres y padres que nos escuchan ahora mismo, que si usted ve cualquier problema en el pequeño, a la hora de leer, a la hora de dormir, lo que sea, y que le cuesta, acérquese a Óptica San Pedro, porque hacéis una primera revisión también al chaval, ¿no?, para ver cómo están.
Sí, ese es precisamente nuestro fuerte. Hacemos entrenamiento visual, revisiones específicas para niños desde los 6 meses, realizamos revisiones en colegios, de forma que cualquier duda que tengan, si quieren tener la seguridad de si tienen un problema o no, lo mejor que pueden hacer es dirigirse a nuestro centro y ahí le haremos el examen visual específico para ellos que mejor les va a ir.
Hablaba de esa campaña del 50%, nos hemos centrado ahora en gafas de niños, pero podemos hablar también de audífonos, de gafas progresivas para adultos, gafas de sol, primeras marcas siempre, y todo, lógicamente, con el respaldo de Óptica San Pedro, que no es una gafa que se compre en mercados exóticos.
Exactamente, ni la montura ni los cristales. Hoy en día vivimos en una época en la que no paran de invadirnos ofertas y no sabemos muy bien qué nos están poniendo. Todo lo que nosotros le ofrecemos a nuestros clientes son productos con nombre y apellidos garantizados, tanto la montura como los cristales, y es una oportunidad muy buena pues desde para un regalo de una gafa de sol, Ray-Ban, Carrera, Arnett, cualquier marca, que incluso admitimos encargos, hasta unas gafas progresivas de las mejores marcas, Varilux, el diseño más elevado, lo van a poder obtener al 50%, y por supuesto también audífonos, que ya son un producto que también puede subir de precio en alguna ocasión, tenerlo al 50%, o cualquier cosa que tengamos en la óptica. Por eso esta semana, hasta el sábado, tienen la oportunidad, justo antes de Nochebuena, de obtenerlo a un precio muy reducido.
Miguel, ya casi para finalizar, he dicho dónde estáis, en el centro, Jiménez Baeza número 5, al ladito de la Plaza de las Flores. Un teléfono, porque también es muy importante que la gente llame y consulte todo lo que escucha aquí en COPE antes de desplazarse, y si tiene alguna duda que le ha quedado todavía, ¿qué teléfono es?
Sí, el teléfono es el 968-2197-29 y la página web www.opticasanpedro.com. Estaremos encantados de darles cita, resolverles cualquier duda que tengan, o incluso si quieren hacer algún encargo, también por esos medios lo pueden hacer.
Pues ahí queda dicho, y yo lo que querría agradecer también a Miguel Barranco es su colaboración estos días, que siempre, bueno, pues viene muy bien a la hora de hablar de la salud de nuestros ojos, de cuidar nuestra vista, etcétera, etcétera, porque a veces la descuidamos y lo mejor es ir a profesionales como Óptica San Pedro. Feliz Navidad a todos los que trabajáis allí, de corazón, pero muy feliz Navidad, ¿eh?
Igualmente, espero que paséis una muy feliz Navidad a toda la familia de la COPE y todos los oyentes.
Dame los nombres de los que trabajan contigo.
Bueno, yo soy Miguel, y luego Leoncio, Leo y Sefi.
Leo, Sefi, gracias por ser como sois, porque siempre que he pasado por ahí me habéis tratado a las mil maravillas. Un abrazo. Bueno, a ti, Miguel, también, por supuesto. Gracias.
Igualmente, hasta luego.
Seguimos aquí en la cadena COPE, en la mañana de COPE, desde la Avenida de la Libertad.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Les hablo, Valle Sol es referente en la promoción de un envejecimiento saludable, activo y feliz. Con más de 40 años de experiencia en el cuidado de personas, en Murcia dispone de una residencia en la urbanización Alto Real en Molina de Segura. Pueden informarse sobre los tipos de estancia y los programas asistenciales de esta residencia en el 968 64 99 22, 968 64 99 22 o en vallesol.es. Pero estamos con Sergio Moreno, director de Valle Sol Alto Real. Y ya le saludamos. Sergio, buenos días.
Muy buenos días.
Sergio, ¿qué puede encontrarse estos días de Navidad una persona que ingrese en uno de los centros Valle Sol?
Pues se encontraría el mejor entorno profesional para cubrir sus necesidades y familiar para superar problemas de soledad. La Navidad es una fecha muy especial para todos y para los residentes también. Por eso enfocamos muchas de las actividades a mantener las costumbres y tradiciones que han vivido a lo largo de sus años. Adornamos los centros como ellos hacían en sus domicilios, colocando el árbol, colocando el Belén, y dejamos los zapatos en la puerta las noches de Reyes, pues para mantener la ilusión que nunca pasa de largo. Además, tenemos en marcha proyectos de intercambio generacional con colegios, con lo que cambiamos villancicos, detalles y regalos. Por ese motivo, cada vez más personas deciden pasar las Navidades con nosotros y de esta forma cumplimos nuestro objetivo de dar respuesta a todas las necesidades.
Y por último, Sergio, ¿cómo podemos ponernos en contacto con Valle Sol?
Pueden contactar con Valle Sol Alto Real llamando al 968-64-99-22 o en la web vallesol.es o visitándonos en cualquiera de nuestras residencias.
Muchísimas gracias, Sergio.
Gracias a vosotros.
Vive los mejores momentos de la Navidad con Floristería San Lorenzo. Felicidad y alegría con las flores más espectaculares, porque nuestros mejores deseos llegan de la mano de Floristería San Lorenzo. Floristería San Lorenzo les desea feliz Navidad en Alejandro Shaker 2 y 10 y en la Plaza de Santo Domingo.
Si buscas una correduría de seguros donde el servicio a sus clientes lo es todo, llama a CoinBroker, porque CoinBroker estudia tus necesidades y te ofrece siempre el producto adecuado para cada situación, con una gestión integral de todos los seguros que necesites. CoinBroker,
tus asesores de seguros.
Estarás tranquilo, estarás seguro. Visita coinbrokermurcia.es o llámanos para conocer nuestras ofertas y campañas. CoinBroker,
tus asesores de seguros.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización con materiales innovadores y espuma de poliuretano en viviendas, naves, fachadas, terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Are you hanging up your stockings on the wall?
Poquito a poquito se va marchando el tiempo en esta primera prácticamente media hora de la mañana de la cadena COPE. Llegamos en segundos a la una y les recuerdo evidentemente que ustedes pueden disfrutar de ese tren de la COPE con los más pequeñitos porque es gratuito. De 12 a 2 y de 4 y media a 8 y media. Está pasando constantemente, además, con esa campana que tanto nos gusta. Y hoy hay, además, muchísima más actividad. Incluso hemos tenido hasta un coro aquí al lado en la puerta, un coro de niños que nos han cantado villancicos y nos han deleitado con su sonrisa y, sobre todo, con su magia. Qué bonita está la región de Murcia en general en estos días de Navidad. Enseguida, ya saben, llegamos a la una y les dejamos con lo que más les gusta. Y es que siguen ustedes escuchando Mediodía COPE. Les contamos todo lo que les interesa con Pilar García Reñiz.
Las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. A esta hora, la empresa española Telefónica es la que más sube en el IBEX 35 en torno a un 4%. El subidón se debe a la maniobra sorpresa del gobierno, que ayer por la tarde anunciaba la compra del 10% de la compañía para convertirse en el accionista mayoritario. La inversión se hace a través de la SEPI y ronda los 2.000 millones de euros, una cantidad que equivale a todo el dinero destinado a la rebaja del IVA en los productos de primera necesidad. 26 años después, el Estado vuelve a convertirse en el mayor accionista de la compañía española, una de las empresas de telecomunicaciones más importantes del mundo. Han pasado ya unas horas desde el anuncio y sigue habiendo muchas cuestiones por aclarar. El gobierno presenta esta decisión como una reacción proteccionista frente a la entrada de capital de Arabia Saudí en la compañía. Telefónica es una de esas empresas denominadas estratégicas, una de esas compañías esenciales para los intereses del Estado. Las telecomunicaciones tienen implicaciones directas en seguridad nacional, en defensa y en las comunicaciones de cualquiera de nosotros, los ciudadanos. Se puede entender, por tanto, que el Estado intente evitar cualquier injerencia extranjera en una empresa tan sensible. Y esta es la gran cuestión, si el gobierno quiere evitar el control extranjero para ejercerlo desde Moncloa. A esta hora, esto no lo sabemos. Habrá que ver cuáles son los siguientes movimientos, los que vengan más adelante. Esa es una de las grandes dudas, por ejemplo, si el actual presidente José María Álvarez Pallete seguirá al frente de la compañía. Y en este sentido, todas las buenas intenciones que dice tener el gobierno ahora se esfuman de un plumazo si deciden poner una persona afín de partido a dirigir esta empresa. Y luego hay otras cuestiones también que hay que tener en cuenta. Los inversores de Arabia Saudí siguen teniendo un 9,9% de las acciones y con ellos te tienes que entender y entenderte bien. Y no será fácil pilotar el rumbo de Telefónica entre estas dos aguas, sobre todo cuando una ha entrado para controlar a la otra. Además, estamos también en un momento muy delicado para esta compañía que negocia un ERE para 4.000 trabajadores. Todo esto en el momento en el que la inversión y el desarrollo toma más importancia que nunca con la llegada de tecnologías como la inteligencia artificial. Parece tan sencillo como quítate tú para ponerme yo, pero ya ves que no lo es. Hay muchas cuestiones a tener en cuenta antes de remover las fichas de esta compañía. Y hay también más asuntos destacados que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Bueno, pues Pilar, si nada se tuerce, porque todo puede pasar en las próximas 48 horas, este próximo viernes Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo se reunirán en el Congreso, un encuentro al que el líder del Partido Popular llegará con un decálogo de exigencias al jefe del Ejecutivo. Feijóo quiere, por ejemplo, información sobre las negociaciones que se están llevando a cabo para sacar adelante la ley de amnistía o las cesiones a los independentistas. También tenemos acuerdo europeo sobre inmigración y asilo y llega tras años y años de negociaciones. Entre otras cosas, este acuerdo recoge un refuerzo en las fronteras, así como un endurecimiento de las condiciones de asilo, con el fin de reducir las entradas irregulares. Este acuerdo trata también de poner orden en el caos de la política migratoria comunitaria, agravado desde la crisis de refugiados de 2015, pero no gusta a las organizaciones que trabajan también en la acogida a los migrantes. Entre otras cosas, permitirá a los gobiernos reacios pagar una compensación por cada persona que rechacen darle asilo. Y ya hay fecha para el juicio contra Dani Alves, el ex futbolista del Barcelona, por presuntamente violar a una joven el pasado 30 de diciembre en los baños de una discoteca de la ciudad condal. El ex futbolista de la selección también brasileña, quien está en prisión provisional por estos hechos, se sentará en el banquillo de la Audiencia Provincial de Barcelona entre el 5 y el 7 de febrero del año que viene, del 2024. Y Javier Cremades ha entregado al presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal Juan José Omella, el informe de la auditoría sobre los abusos sexuales a menores en el seno de la Iglesia, encargado hace casi dos años por los obispos. Se incorporará al trabajo de los obispos que será publicado próximamente. Y también te cuento, Pilar, que el Papa ha pedido a los católicos que no caigan en el consumismo de la Navidad porque corroe, afirma, el sentido de estas fiestas y en las que las personas deben estar antes que las cosas. En la Audiencia General, Francisco ha recordado los 800 años de la creación del primer pesebre por parte de San Francisco de Asís, que invita al asombro al tiempo, que es una escuela también de sobriedad.
Gracias, Correas. Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Ancelotti elige a Kepa para jugar en Vitoria.
El Real Madrid está a 2 puntos del Girona. El equipo de Michel juega mañana en Sevilla contra el Betis y los de Ancelotti lo van a hacer en Vitoria contra el Deportivo Alavés. ¿Qué ha dicho esta mañana el italiano Miguel Ángel Díaz?
Ancelotti no ha querido reconocer si le ha pedido o no un fichaje al club, aunque ha confirmado que se va a peinar el mercado para intentar buscar un refuerzo. Además, ha añadido que a Tchouaméni no le gusta jugar de central. Dice que mañana la decisión del Tribunal de Luxemburgo va a marcar el futuro del fútbol y que las lesiones de cruzado son imprevisibles. Acerca del debate de la portería, ha confirmado la titularidad de Kepa mañana en Vitoria y en enero ya se verá.
Creo que Lunin ha progresado mucho, ha mostrado mucha seguridad en los partidos que ha jugado. Kepa ha mantenido su nivel bueno. Cuando Kepa ha vuelto de la lesión, me gustaba premiar los dos. Mañana va a jugar Kepa y después creo que en la segunda parte de la temporada creo que voy a elegir uno de los dos.
Hoy tenemos 3 partidos de la última jornada del año. El Barcelona, que está a 9 puntos del Girona, recibe al Almería a las 7 de la tarde y a las 9:30 Athletic de Bilbao, Las Palmas y Villarreal Celta.
Hasta las 4 de la tarde, mediodía COPE.
Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. We're dashing through the snow in a one-horse open sleigh.
1:06, COPE más Murcia, Avenida de la Libertad. Les habla, les sigue hablando Pedro González. Tenemos por delante mucho, mucho programa todavía. Si nos permite el viento, porque se están moviendo las banderas, se están moviendo estas maravillosas flores y adornos que tenemos en la mesa. Ha quedado el set de verdad de dulce, por eso acérquese a vernos. Y lo prometido es deuda. Tenemos con nosotros nada más y nada menos que a Juan Antonio Pellicer, que es, aparte de nuestro cocinero, como yo digo, de cabecera, un hombre que enseguida va a presentar en enero la tercera edición ya de Confidencias de un Chef con la cadena COPE y que nos ha traído además ese vino solidario, bueno, que hablábamos de él con Manolo Manjón de Los Parramboleros al principio del programa, a eso de las 12:30. ¿Qué tal estamos, Pelli? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
El vino, la verdad es que lo que es el etiquetado es una preciosidad. Aparece ahí un grupo de parramboleros, 4, 6, 7 músicos más o menos. Es un vino de Carcelo y bueno, y lo más importante es que quien compre una botellita va a hacer algo importante también.
Sí, es un tanto por ciento de esos, los beneficios es para el Banco de Alimentos. Los Parramboleros siempre es un grupo solidario. Y Manolo pensó decir, vamos a hacer un vino y todos los beneficios que vaya al Banco de Alimentos.
Y bueno, por lo que sé, va bastante bien. Es el tema de la venta de este vino, va bastante bien porque está muy rico, ¿no? Tú que eres un experto.
Sí, el vino está muy bueno. Decir, yo no soy experto en vinos, pero yo soy de las personas que dice, ¿este vino me gusta o no me gusta? Y el vino me gusta. Además, conforme vas bebiendo, te va gustando más, ¿eh?
Hablamos también de que el día que se presentó ese vino se presentó una tapa que también, bueno, pues tiene el nombre de Los Parramboleros. Cuéntanos, porque tiene un nombre muy sofisticado la tapa, ¿eh?
No, la tapa es parrambolera. Yo Los Parramboleros los conozco muchos años, miembros de la, me acuerdo de la época de Manolo, de la Tuna de Medicina, y yo de vez en cuando pues nos juntamos y yo le organizo una comida y tal, en plan de amigos. Y hace un año hice esa tapa y entonces ellos le encantó la tapa y preguntaban, ¿y cómo se llama la tapa? ¿Cómo se llama la tapa? Y entonces ellos le pusieron ese nombre, pues se va a llamar Parrambolero. Y nada, y ahí surgió la tapa.
Qué raro que no la hayan puesto, lo hablamos ahora fuera de micrófono, que con esas influencias de los programas que ahora están de moda y tal, todos le ponen un nombre muy especial a platos que han sido tradicionales. No hay como que adornarlo mucho. Lluvia de no sé qué sobre un colchón de cosas así se llaman. Algunos platos que a lo mejor son, pues eso, la típica, yo qué sé, el típico bistec de toda la vida.
Bueno, yo lo que lucho mucho para hacer tapas, más que el nombre, es utilizar productos de Murcia. Es decir, nosotros tenemos, bueno, vivimos en una comunidad que, gracias a Dios, tenemos de todo, prácticamente de todo. Es decir, desde productos del campo, de la huerta, del mar, y tenemos que luchar. Y sobre todo yo me di cuenta cuando viajo por el mundo lo que la gente aprecia el producto de Murcia. Es decir, matan por los productos de Murcia. Es decir, te vas a Estados Unidos y el arroz de Calasparra matan por tener ese tipo de arroz, los quesos de Murcia, los vinos de Murcia. Y muchas veces el murciano no aprecia lo que tenemos, y a mí me da muchas veces rabia de no utilizar. Tenemos que hacer cocina con productos de Murcia, intentar la cocina clásica, que es hacerla de 10, que es importante, porque tenemos platos que yo me di cuenta, es decir, y yo en junio fui a Londres, a la embajada, a dar una pequeña cena allí, y todo era con productos murcianos y platos murcianos, y la gente, joder, decía, joder, ¿qué es lo que tenéis en Murcia?
Pues cosas importantísimas, la mejor huerta de Europa, tenemos una carne maravillosa, ese cordero segureño, por ejemplo, tenemos un pescado exquisito, tenemos denominación de origen en varios vinos, y yo reivindico también, ahora que estamos aquí en fiestas, cenas de empresa y demás, que también desde la hostelería, y me consta que lo hacen la mayoría, muestren cuando les pidan un vino, les pregunten por un vino, siempre digan, miren, tenemos un Jumilla, tenemos un Yecla, tenemos un Bullas maravilloso, etcétera, etcétera, y que saquen primero esos vinos, ¿verdad? Es lo importante. Y luego los demás, que también están buenos, pero los primeros los de la tierra.
Sí, hay que luchar por lo que tenemos, ¿eh? Yo siempre en mis 24 años de enseñanza, siempre he luchado con mis alumnos a aprender sobre todo productos de Murcia y aprender los platos murcianos antes que platos de otras regiones, porque cuando uno viaja siempre va buscando, y tú viajas a Galicia y quieres platos gallegos, o vas a País Vasco y quieres platos de País Vasco, y cuando la gente viene a Murcia lo que quiere son platos murcianos.
Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Pelli, aunque sea un atraco muy muy breve, muy breve, no te voy a pedir un plato ni un menú, pero sí, ¿qué productos crees tú que no deben de faltar en una cena de Nochebuena que se precie como tal cena? Aunque se elaboren de una manera muy sencilla, pero si tienes que decir dos o tres productos que tú necesitas tener.
Pues yo te voy a decir lo que voy a hacer este año.
Que lo tuyo lo pones complicado, ahora ya, no, verán, ya verán, amigos, simple, oyentes, ya verán, oye, escuchen.
No, yo voy a hacer, decir, voy a utilizar productos de... Yo es que la Nochebuena, llevo varios años que empieza la Nochebuena al mediodía, a las 12 de la mañana.
Bueno, eso está bien, oye. Hay otros que lo empiezan a las 12 de la noche el día anterior. Y también.
Empezamos a las 12 de la mañana y yo, pues yo tengo siempre en casa, pues, huevo y mojama, nuestras almendras de aquí de Murcia, no faltan mis marineras, no faltan las alcachofas, y luego, pues, mi bonito que tengo también siempre en casa. Y luego, pues, voy a elaborar unos solomillos de chato murciano. Voy a tener quesos de Murcia. Siempre tengo, pues, aparte de los de la deo, de los quesos de cabra, también hay una quesería que es de oveja, y entonces también los tengo. Y luego, pues, este año, el año pasado fue cordero y este año va a ser cabrito.
Muy bien, hombre, muy bien. Perfecto, mira, ¿has visto? No, por lo menos no nos ha dicho qué receta, pues si no, claro, nos ponemos,
sí,
a hacerlo.
Sí, bueno, el cabrito que voy a hacer va a ser un cabrito a la murciana.
Muy rico, muy rico. Sí,
no voy a cambiar muchas cosas. Y lo típico, es decir, aperitivo murciano y como fuerte el cabrito.
Pues Juan Antonio Bellicer, Peñi, seguiremos hablando el año que viene, si Dios quiere, de cocina, de ese libro, de ese tercer libro, Confidencias de un Chef, que presentas con la cadena COPE. Enhorabuena, de verdad, por tu labor, al frente sobre todo de la enseñanza culinaria y también para divulgar lo que es la cocina y los productos de Murcia. Nos veremos donde tú quieras, de verdad, amigo. Un abrazo muy fuerte.
Bueno, un abrazo. Muchas gracias.
Gracias, Peñi. Y nosotros, ojo, seguimos, porque tenemos otro invitado de excepción que ha estado muy atento, escuchando a Pelli, que es Jesús Pacheco, entre otras muchas cosas, concejal de comercio del Ayuntamiento de Murcia. Señor Pacheco, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, encantado de estar aquí con vosotros y con vuestra audiencia.
¿Ha tomado nota de lo del cabrito y esas cosas? ¿O
sí, he tomado nota, pero prefiero tomarlo, o sea, más que tomar nota.
Vamos a hablar con usted del comercio de proximidad, porque sin ir más lejos, la actualidad manda. A las 10:30 de esta mañana, junto a otros concejales, como la concejal de Bienestar Social o también el concejal de Desarrollo Urbano, ustedes han presentado las actividades infantiles que se están celebrando en la Plaza de San Bartolomé, con las que se da un impulso a ese comercio de la zona. ¿Qué actividades vamos a poder ver en ese entorno?
Sí, realmente estamos desde hace ya semanas tomando actuaciones para dinamizar el comercio de proximidad, el de nuestro casco urbano. Desde que empezamos, por ejemplo, con el encendido de las luces, que como bien sabéis se adelantó para la campaña del Black Friday, a partir de ahí hemos ido realizando pues multitud de actuaciones. Hoy hemos presentado las que estamos haciendo en la parte del casco más histórico, más urbano, las calles de esa Almendra Central. He presentado con mi compañera Pilar Torres y mi compañero José Guillén una serie de actividades que se van a realizar durante esta semana y la que viene, en estos días de Navidad, dirigidas, son talleres dirigidos a los niños dentro de la casa, pero que con la componente de que les ayuden los padres, es decir, como esos trabajos que mandan los profesores, ¿no?, de manualidades, sí, 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 que los acaban haciendo los padres y los abuelos.
Los que hacíamos con plastilina.
Pues igual, o sea, la idea es que salgan los niños, que los acompañen sus padres, los acompañen sus abuelos y puedan disfrutar pues de una mañana o de una tarde de actividades de todos juntos. Y a la vez, pues vamos a esas actividades enriquecerlas con actuaciones musicales. En este caso se ha dado una componente social a esas actuaciones, ya que van a ser músicos, de esos músicos callejeros que nos acompañan en nuestro día a día por Murcia, los que van a actuar, los que van a tener esa pequeña oportunidad, ese escenario donde poder mostrar su talento y su valía, que también la tienen. Y bueno, pues todo esto va encaminado a que la gente pueda salir a nuestras calles a disfrutar, como digo, del ambiente navideño que tenemos tan fantástico estos días. No solamente es eso, sino que también tenemos ya en marcha el hilo musical con villancicos, con canciones típicas de Navidad en las calles de nuestro casco histórico, donde también se ha hecho pues una decoración especial, desde las alfombras que aparecieron, la iluminación que se ha podido colocar, hasta campañas que estamos realizando en medios de comunicación de fuera de nuestro municipio, vendiendo la ciudad de Murcia como ciudad de compras, que también lo ha sido siempre. Decías hace un momento que Murcia es la huerta de Europa.
Sí, sí, sí.
Y además es una gran ciudad de compras. Aquí se establecieron los primeros grandes centros comerciales de toda la zona de Levante y siempre ha sido una ciudad preñada de comercios de todo tipo, y queremos que así lo siga siendo. Tenemos que ayudarles, tenemos que apoyarles. Si estábamos hablando hace un momento de los productos de nuestra tierra para nuestras mesas durante estos días más significados de la Navidad, pues también que esos productos de nuestra tierra sean adquiridos en esos comercios de proximidad, de cercanía, en esa carnicería de barrio o en nuestras plazas de abastos o en nuestros mercados. Tenemos unas plazas de abastos con producto de prácticamente kilómetro cero, con una calidad altísima y además atendidos por magníficas personas que son al final familias que llevan en muchos casos años y años con su oficio, con lo cual son perfectos conocedores del género e incluso de la receta. Cuando dicen ¿qué puedo hacer? Que no se me ocurre qué, pues bueno, puede uno acudir a uno de esos puestos en nuestras plazas y en nuestros mercados, que le van a dar seguro buenos consejos.
Señor Pacheco, hablamos también de, bueno, lo que se ha hablado del consumo un poco, todo en orden en cuanto a mercados, en cuanto a medidas de higiene, en cuanto a lo que son accesos, porque hay una avalancha ahora de gente y la gente tiene que saber que lo que compra, evidentemente, ya ha pasado por unas medidas higiénico-sanitarias importantísimas, porque en Navidad siempre está la gente muy pendiente del tema de cualquier problema de sanidad, ni uno.
Sí, bueno, hay que ser muy escrupuloso, elegir buenos sitios, como comento, para adquirir esos productos. En cualquier caso, es una competencia que tiene la comunidad autónoma y la realizan además con muchísimo esmero. También el Ayuntamiento de Murcia participa en muchas de estas campañas a través de nuestros equipos de salud pública y sin duda es algo que se vigila especialmente en estos días que son de tanto consumo, de tanto movimiento. Yo creo que explicarle hoy día a cualquier persona qué es lo que debe de hacer con los congelados, que no se rompa la cadena de frío, o con el uso de los frigoríficos, o a la hora de hacer un pescado, si debe o no cocinarse correctamente para evitar temas de anisakis. En fin, la información es más que conocida y ante cualquier duda solo tienen que preguntar en cualquiera de nuestros servicios del Ayuntamiento o de la Comunidad Autónoma, o hoy día a través de internet podrán recibir debida información sobre esas mínimas medidas de precaución que se deben de tener, sobre todo pensando no ya solo en uno, sino en toda la familia que se juntan esos días a cenar o a comer.
Y ya la última, como concejal de turismo, ¿hay datos de aquí ocupación en hoteles de Murcia? hacia Capital, etcétera, etcétera. Me figuro que va muy bien, porque yo estoy viendo, fíjese, la Avenida de la Libertad, donde estamos haciendo este programa desde el lunes, especial Navidad COPE, está llena de gente.
Bueno, estamos trabajando desde hace ya unos meses, desde que entramos, en conseguir esa soñada desestacionalización, que es traer turismo cuando normalmente no venía, y poco a poco lo vamos consiguiendo. Conseguimos unas cifras increíbles en el mes de agosto, a base de hacer eventos culturales con mi compañero de cultura, eventos deportivos con el compañero de deportes, y así hemos ido trabajando mes a mes. Ya sabéis que en este anterior puente que hemos tenido, macroacueducto que tuvimos hace un par de semanas, fueron unas cifras impresionantes. El mes de diciembre normalmente no es un gran mes de ocupación hotelera, pero sí que gracias a la infinidad, a ese millar de actividades que se están realizando por parte del ayuntamiento, estamos consiguiendo que venga muchísima gente, y las cifras, estoy absolutamente seguro que a final de año, y ya pronto podremos aventurar, se van a convertir en históricas, tanto el número de pernoctaciones en estos últimos meses, ya digo, hemos dado una vuelta muy importante, como en el número de visitantes y porcentaje de ocupación. En breve podemos tener las cifras más oficiales, pero como bien dices, simplemente hay que sentarse un poco en la calle o salir a pasear y ver la cantidad de turistas que tenemos, de visitantes que están viniendo a nuestro municipio.
Pues lo dicho, gracias por estar en este set, por acercarse, señor Pacheco, enhorabuena por la labor que están haciendo desde el Ayuntamiento de Murcia en fomentar ese turismo que viene de fuera, a visitar esta ciudad maravillosa, sobre todo también en fechas como la Navidad, y a seguir trabajando, que es de lo que se trata. Un abrazo muy fuerte y feliz Navidad, señor Pacheco. ¿Verdad?
Igualmente, felices Pascuas, como se dice aquí en esta tierra.
Exacto, felices Pascuas, sí señor. A todos los que trabajan en el Ayuntamiento. Un alto, 21 minutos sobre la una, y enseguida hablamos con otro concejal que nos tiene que contar muchísimas cosas de la cultura aquí en Murcia. Además viene de un sitio muy interesante.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Un año más, vive la Navidad con COPE. Del 18 al 22 de diciembre, de 12 a 2 y de 4 a 8 de la tarde, te esperamos en Avenida de la Libertad para que te subas a nuestro tren de forma totalmente gratuita. Un paseo para toda la familia que hará las delicias de mayores y pequeños. Con COPE, vive la Navidad en familia. ¡Súbete a nuestro tren!
Con el patrocinio de Clínica Jaranay, Aislamientos Gerardo Orenes, Carabuc, Compraventa de Oro, Cooperativa de Enseñanza Vista Real, Pollos Pujante Plus, Azulejos J. Ramos, Teleno, Agua Mineral Natural y Rincón Huertano de Murcia.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Pues tenemos con nosotros a Diego Avilés, que es concejal, entre otras muchas cosas, de Cultura e Identidad del Ayuntamiento de Murcia. Lo primero es saludarle. Señor Avilés, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, encantado de estar aquí con vosotros.
Decía yo, antes de esta pequeña pausa, que usted venía de un lugar muy interesante porque se va a celebrar algo muy interesante, y es ese traslado de parte del Belén de Salcillo, que lo comentábamos hace algunas semanas, hasta el Palacio de San Esteban. ¿Cómo están esos preparativos? Porque me parece un evento muy destacado aquí en estas fechas navideñas, ¿eh?
Así es, algo muy interesante e histórico. Y es que el Belén de Salcillo, el original Belén de Salcillo, 74 piezas exactamente de las escenas principales, que son la Anunciación a los Pastores, el Nacimiento y la Cabalgata de los Reyes Magos, se van a poder visitar a partir del día 22, es decir, a partir de este viernes, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. Además es, cómo no, pues el salón más noble, más representativo de esta institución, del Ayuntamiento de Murcia, y creo que es un sitio muy digno, ¿no?, para recibir a esta obra escultórica que es referente a nivel mundial.
Entiendo, evidentemente, y el oyente estará pensándolo ahora mismo, con todo el cuidado, con todos los permisos, pues hablamos de maravillas de obras que tienen bastantes siglos.
Sí, tienen muchos siglos, mucho valor, tanto económico, pero sobre todo sentimental, ¿no? Por lo que todo el protocolo que se está siguiendo para ese desmontaje en el museo y montaje nuevamente en el Salón de Plenos, la verdad es que está siendo muy riguroso y muy profesional. Aquí han intervenido arquitectos, técnicos, todo el personal del Museo Salcillo, la directora, por supuesto, María Teresa Marín, a la cabeza de todo este proceso, artesanos, bueno, muchas personas expertas, y desde luego lo están haciendo de una manera minuciosa, ¿no? Sacando cada una de las piezas inventariadas de las cajitas con un protocolo, ya te digo, realmente alucinante. Yo me siento un afortunado de haber sido testigo de ese momento, esta mañana.
Desde luego que lo es, ¿eh? Ojalá hubiéramos podido estar ahí viéndolo. Invito a todos a que acudan a San Esteban, por supuesto, todos los oyentes, porque
el Salón de Plenos.
El Salón de Plenos. No sé por qué dices
San Esteban. En San Esteban hay otro Belén espectacular también, sí, que inauguró el presidente la semana pasada.
El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Murcia está ese Belén de Salcillo, parte de ese Belén de Salcillo, y la entrada, como ha dicho el concejal, totalmente gratuita. Yo les invito a que acuden al Ayuntamiento y
además,
van a disfrutar.
Si me permites que te interrumpa, sí, sí. Pedro, todos los días a las 8 de la tarde habrá música en directo. Contaremos con Orfeus, con la Coral Discantus, con el Orfeón, con cuarteto de música barroca. Va a ser, desde luego, un espectáculo. Yo invito a todos los murcianos a que pasen por allí.
Tengo en mis manos el programa, vaya programa, de fiestas de Navidad de Reyes Magos. Todos los días damos lo más destacado, pero es que hay un montón, es casi un libro esto, ¿eh? Eso se lo ha currado, pero bien, pero muy bien currado, ¿eh?
Bueno, ha sido un trabajo en equipo en el que han participado todos los concejales del equipo de gobierno, cada uno desde sus competencias, ¿no? Pues ha dado todo lo que tenía, sobre todo su interés, muchos recursos, muchas ideas, mucha ilusión, y ha sido, bueno, coordinado de la Concejalía de Cultura, pero como digo, ha sido un trabajo en equipo. Y sí, efectivamente, pues creo que es una programación navideña, diría que casi histórica, ¿no? Porque son 1000 actividades en todos los puntos de nuestro municipio y algunas actividades bastante, bastante interesantes que han llamado la atención de muchos murcianos, ¿no? Como bueno, el famoso árbol de Navidad que ha vuelto a la plaza circular como del lugar del que nunca debería haberse ido.
Exacto.
Ha vuelto el mercadillo de la Glorieta con ese cuento de Navidad tan ilusionante, ¿no? Que nos invita a valorar lo más importante que tiene el ser humano, que es el tiempo. Y luego a este se suma un tercer escenario novedoso este año, que es el Jardín de los Sueños, en el Jardín del Malecón, donde invitamos a través de una experiencia inmersiva a todos los murcianos, sobre todo a los niños que alucinan con este montaje, a mimetizar con la naturaleza. Y además hacerlo a través de efectos especiales, hologramas, máquinas de efectos especiales, una iluminación monumental del jardín que está gustando muchísimo. Y además, todos los días, a las 6:30 y a las 7:30 de la tarde, ciertas hadas, animales encantados, aparecen por algunos lugares del jardín haciendo su magia, ¿no? Invitando a los niños pues a disfrutar de esa ilusión, de esos sueños.
He visto algún vídeo, voy a acercarme además esta tarde, lo prometo, he visto algún vídeo de lo que usted dice, de ese maravilloso jardín que está en el malecón, y es impresionante, estamos viendo como colibrís, etcétera, todo, ¿no?
Sí, hay una parte dedicada al mar, donde veremos a través de los hologramas peces, medusas, delfines, etcétera, una parte dedicada a la naturaleza, a través de las flores, paisajes con mariposas, con flores a través de los hologramas también, y luego una parte final dedicada al invierno, donde nieva, donde las luces están sobre todo de color azul y blanco. Bueno, pues un jardín, como decía, ¿no? que invita a soñar y sobre todo a los niños a imaginar, ¿no? A crear.
Termino. Tenemos muy cerca ya la llegada de Papá Noel. Está ya todo preparado. Concejal, no nos pegue susto. Los niños están muy pendientes, que quieren ver a Papá Noel, ¿eh?
Está todo preparadísimo. Papá Noel llegará el próximo viernes a las 6 de la tarde en la Plaza del Cardenal Belluga, y además lo hará con un espectáculo que hemos preparado también con muchísima ilusión, donde habrá muchas sorpresas. Yo invito a los niños a que asistan y a que disfruten de este espectáculo, porque va a ser una recepción como merece nada más y nada menos que Papá Noel. Y luego, por supuesto, la cabalgata, que será el domingo a partir de las 12, que recupera también su tradicional recorrido pasando por desde la Iglesia del Carmen hasta el Teatro Romea, pasando por el centro de la ciudad, es decir, por la Glorieta de España, Plaza del Cardenal Belluga, Apóstoles, Calle Correos, Santo Domingo, y también viene cargada de ilusión y de novedades.
Pues, señor Avilés, lo único que me queda de verdad es dar la enhorabuena por el curro que se ha pegado usted y su equipo, porque evidentemente hay un proverbio africano que dice que cuando uno corre solo, corre muy deprisa, pero dice que cuando corren con mucha gente llega más lejos. Así que yo creo que el equipo ha
colaborado. Trabajo en equipo.
Trabajo en equipo absoluto.
Tanto los concejales como los funcionarios, los cuales estoy muy agradecido.
Un abrazo muy fuerte, Diego.
Igualmente, y felices Pascuas.
Muchísimas gracias. Recuerden, les quiero ver en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Murcia, visitando esas piezas maravillosas del Belén de Salcillo, que hoy ha comenzado ya ese traslado. 1 y 29 minutos, alto en el camino, y enseguida hablamos de otros asuntos desde aquí, desde la Avenida de la Libertad, en estos programas especiales que la COPE hace con motivo de estas fechas navideñas.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado. Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
La profesión de profesor de religión, porque me parecía que era algo
en
muy
Mediodía
útil,
COPE.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Y hoy también se ha presentado una actividad muy interesante, el desayuno del peregrino. Ahí ha estado la consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deporte, Carmen Conesa. Una iniciativa que invita a descubrir los sabores del año jubilar de la Santa Ibera Cruz de Caravaca, que por cierto está a la vuelta de la esquina, está a principios de año esa inauguración, y va a contribuir a dinamizar el comercio local y regional de la zona. ¿Quién ha estado en esa presentación? Nuestro querido compañero Javier Herraiz. Cuéntanos, Javier.
¿Qué tal? Muy buenas. Pues aquí estamos en el CCT, en el Centro de Cualificación Turística, donde se acaba de presentar el desayuno del peregrino. Bueno, digamos que es una parte más de ese espectacular año jubilar de Caravaca que nos espera para el año que viene. Faltan tan solo unos días para 2024. Carmen María Conesa, consejera de Turismo, muy buenas.
Muy buenos días a todos. Falta muy poquito.
El desayuno del peregrino. Ahora hablamos de las perspectivas del año jubilar, etcétera, pero el desayuno del peregrino lo que viene a hacer es poner en valor esa inmensa riqueza de los productos gastronómicos, especialmente los dulces, que tiene Caravaca y toda la comarca del noreste, ¿no?
Efectivamente, sobre todo de los productos artesanos. Tú bien sabes que aquí destacamos en la gastronomía, en la región de Murcia, estamos muy bien posicionados, ¿no? Estamos ya dentro de ese top 10, ¿no?, de los destinos gastronómicos, pero es que si nos centramos y abrimos más ese abanico de la gastronomía, el producto artesano tiene un peso muy importante, porque sobre todo son muchísimas familias las que continúan, ¿no?, con esa tradición de ese producto artesano. Vemos aquí esta mañana, pues por ejemplo, que nos llega, ¿no?, la mermelada del peregrino. Son segunda generación, un equipo de gente joven. Esa continuidad tenemos que seguir potenciándola con nuestros productos artesanos, ¿no? Sobre todo porque la elaboración y la calidad es altísima, porque se elaboran también, según la zona, pues con los productos locales. Y eso favorece mucho pues ese comercio de cercanía, que es uno de los objetivos también a la hora de poner en marcha este desayuno del peregrino, ¿no? Dar a conocer nuestro producto artesano. Esta mañana pues presentamos 4 de estos productos, hablamos de mermeladas, hablamos de dulces, hablamos de café, por supuesto que no puede faltar, y hablamos de kombucha, ¿no?, que es algo muy, muy necesario también, y sobre todo para el camino va a venir muy bien. Y esperamos, si hacemos ese llamamiento, para que sean muchos más los que se sumen a este desayuno del peregrino.
Sí, porque no queda aquí la cosa, claro.
Efectivamente, este es el inicio, ¿no? Este es el inicio de todo esto del camino, ¿no? Es el inicio del camino con este desayuno, pero estamos convencidos que se van a ir sumando pues muchas más empresas, muchos más negocios, mucho más producto artesano de cualquier punto de la región de Murcia. Esta mañana, obviamente, pues tiene un protagonismo muy importante en los productos de Caravaca de la Cruz, y se persigue precisamente ese doble objetivo, ¿no? Seguir potenciando y poder pues estar en esa proyección turística que va a suponer, ¿no?, Caravaca de la Cruz año jubilar, tanto para Caravaca, para la región de Murcia, y con todo lo que se espera, ¿no?, que tengamos en este año jubilar, y por supuesto pues promocionar nuestro producto desde la parte gastronómica, producto artesano, y favorecer ese comercio legal.
Además, Carmen María, ligando dos cuestiones importantes, que son el turismo religioso que tiene la región de Murcia, esa potencialidad, y el turismo gastronómico, que también está dando muestras de ello en los últimos tiempos, ¿no?
Efectivamente, es que la gastronomía tiene un peso muy importante en el turismo, y si hablamos de Caravaca de la Cruz tenemos muchísimo que ofrecer. Hemos programado diferentes actos, eventos, presentábamos también las cocinas del jubileo, esta mañana pues el desayuno del peregrino, y la gastronomía tiene un papel importantísimo en todo, y por supuesto en el año jubilar, como lo está teniendo y lo va a seguir teniendo, y vamos a aprovechar también esta oportunidad de enseñar nuestra gastronomía a todo el mundo.
Y de eso seguramente nos dé fe también el alcalde de Caravaca, José Francisco García. Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, es una apuesta más, digamos, es una parte más dentro de todo lo que está ofreciendo Caravaca cara a este año jubilar, que promete ser espectacular, ¿no?
Sí, yo creo que aquí la consejera, bueno, ha trabajado una presentación, la verdad que muy atractiva, y yo creo que es muy acertada, porque yo creo que lo que debemos de tratar a través del foco del año jubilar es precisamente impulsar nuestro sector turístico, y dentro del sector turístico lógicamente hay muchas ramas, ¿no? Yo creo que esta precisamente de la artesanía, de la tierra, de cualquier tipo de artesanía, desde confituras, mermeladas hasta dulces, el café o un producto novedoso como es el kombucha, pues hay que promocionarlos, hay que darlos a conocer. Al final la artesanía propia del territorio y el comercio de proximidad dan valor, precisamente mucho más valor a un destino turístico, por lo tanto yo creo que muy bien enfocado, y bueno, pues estas son las cosas que realmente tenemos que ir consolidando, ¿no?, a través de esos años importantes que son los años jubilares.
¿Dónde y cómo el peregrino va a poder disfrutar de este desayuno? ¿En qué número de locales? Aunque todo está abierto, como decía la consejera.
Bueno, es verdad que todo está abierto, ¿no?, y que la confitura te la puedes encontrar también pues en algunas tiendas especializadas. Correcto. Por supuesto el café Saltillo sabemos que lo podemos degustar en muchísimas cafeterías de nuestra región, o las delicias del horno también podemos encontrarlas en muchos sitios especializados de toda España, ¿no?, que también son artesanos que trabajan calladamente, pero que están haciendo cosas importantes desde hace mucho tiempo, ¿no? Por supuesto también pues en Caravaca, en su establecimiento, que es un establecimiento espectacular y que está justo en la salida de la parroquia, que es la salida del peregrino hacia el castillo.
Sí, pero que todo se pone ahora, digamos, como bajo una misma marca, bajo un mismo concepto. Alcalde, aprovechamos que está aquí para preguntarle, faltan, si no me equivoco, 17 días o 18 días exactamente para que se abra el año jubilar el próximo 7 de enero. Última hora, ¿cómo van los preparativos? ¿Cómo se vive, cómo respira Caravaca hoy?
Bueno, bien, yo creo que se ha trabajado muy bien en este año 2023, aunque ha sido un año pues de movimientos políticos, lógicamente. La consejera pues bueno, no hace tanto que ha llegado, pero ha llegado con mucho impulso, con mucha fuerza.
Ha llegado tiempo.
Y estamos pues nada, trabajando. Yo creo que se ha trabajado muy bien en el 23 ya. Se ha preparado y seguimos preparando, ¿no? Programación cultural de todo tipo. Y bueno, y ajustando un poco, ¿no?, las necesidades también que vamos a tener en Caravaca para recibir a muchísima gente. Estáis viendo la promoción, la campaña promocional que está haciendo el Instituto de Turismo, la consejería, que es absolutamente acertada, muy atractiva, y bueno, pues está llegando prácticamente a toda España.
Bueno, pues quedamos emplazados para ese día 7, para esa apertura del año jubilar en Caravaca. Alcalde, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Bueno, pues compañeros, esto es todo desde el Centro de Cualificación Turística, sí, donde hace apenas unos minutos, como decíamos, se ha presentado esta nueva iniciativa, una más, de Caravaca Jubilar, el desayuno del peregrino.
Gracias, Javier, gracias al alcalde de Caravaca, gracias a la consejera de Turismo. A la vuelta de la esquina está ese año jubilar de Caravaca, que seguro que va a traer a muchísimos turistas hasta nuestra región. Yo les recuerdo algo muy importante, y es que las fiestas navideñas para muchos significan reunirse con los familiares y amigos. Bueno, pues si usted tiene una comida entre manos, sorpréndales con melones, el secreto de mi tierra. El sabor suyo no dejará indiferente a nadie. Y además les lanzo otra pregunta. ¿Han conocido ya la mascota de melones, el secreto de mi tierra? ¿No? ¿No? Pues no saben lo que se pierden, porque está todas las tardes junto a nuestro tren para divertir a los más peques, a los niños, y además disfrutar con ellos de esos viajes en el tren de la cadena COPE. Ya saben, melones, el secreto de mi tierra, una auténtica delicia para endulzar nuestras navidades. Y para que no nos amarguen las navidades, ya que hablamos de dulce, ahora hablamos de amargura, cuidadito con nuestros objetos personales en los lugares que ahora están muy concurridos. Consejos que nos cuenta Maite Fernández de la mano de nuestro policía, como yo digo, de guardia.
Yeah.
Y saben que les damos consejos siempre muy prácticos, muy al día en el que vivimos. Estamos en fechas prenavideñas, bueno, ya queda muy poquito para que estemos de lleno en esas fiestas y no queremos llegar a esos días especiales con un disgusto. Por eso, los consejos que nos va a dar hoy nuestro policía Víctor Navarro nos van a venir especialmente bien. Víctor, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues encantados de saludarte y de dar consejos que no porque los hemos dado ya todos los años anteriores, no están de más recordarlos, porque en estos días, Víctor, pensamos a lo mejor en aglomeraciones, en la cabalgata de Reyes, pero antes mucha gente sale de compras, mucha gente va a ver los belenes municipales y al final los amigos de lo ajeno lo tienen un poquito más fácil, ¿no?
Sí, bueno, vamos ultimando también, pues, los últimos días también para ir a hacer esas comidas, cenas navideñas pendientes, como bien has comentado, pues el tema pues del Belén, compras, cualquier tipo de actividad, tanto musical, cultural, navideña, que pues en definitiva nos hace salir a la calle. Y en este caso no hacen el agosto, hacen el diciembre, enero, esos ladrones, esos que se aprovechan pues de estas aglomeraciones, y es que no te das cuenta. Al final no un simple roce, que pensamos que simplemente ha sido pues un simple tropiezo, pues hacen que nos quedemos sin nuestra cartera. Y lo he dicho en alguna ocasión, ya no es porque nos quiten el dinero, pues cada vez más pues no tenemos esas grandes cantidades de dinero que se hacía anteriormente, pero es los trámites que viene después, el DNI, cambiar las tarjetas, alguna fotografía familiar, y eso es lo que, bueno, pues en definitiva lo que queremos recordar hoy.
Oye, ¿hay algún truco especial que estén ejerciendo ahora para llevarse lo que no es suyo?
Bueno, al final son inteligentes, vamos a decir esa palabra, y buscan pues sus víctimas, buscan ese acecho de pues víctimas que de alguna manera no puedan salir detrás de ellas, y pues, sobre todo pues se fijan más pues en personas mayores, en mujeres, sobre todo que en ese enfrentamiento pues puedan salir ganando. Y esas técnicas, pues sobre todo lo que vengo a decir, al final pues se busca esos lugares donde no vamos a estar pendientes. Como bien hemos comentado, pues un Belén, vamos a estar más pendientes de las figuritas, de las luces, un lugar de afluencia donde al final el poder entrar pues va a suponer el tener que chocarte con otras personas, como pueda ser mercadillos navideños. Bueno, pues eso al final hace que sea más propenso que nos encontremos este tipo de personas. Por eso es importante seguir una serie de recomendaciones e intentar salir con lo justo.
¿Cuáles serían esas recomendaciones?
Bien, pues sobre todo en el caso de las mujeres, que salgan con su bolso, pues siempre cerrado, siempre en la parte delantera. Y en el caso de los hombres, pues también, al poder ser, los bolsillos delanteros, si son bolsillos con cremallera, mejor que mejor. Y siempre atentos, siempre hay siempre ese gesto de mirar, a ver, llevo la cartera, llevo las llaves, siempre pues estar un poco de vez en cuando pendiente para, bueno, evitar esa pérdida. Y que, bueno, evitemos también algún tipo de circunstancias, como pueda ser pues en la terraza de un bar, en un restaurante, dejar el teléfono móvil, dejar la cartera, porque también en esos descuidos no nos damos cuenta y los ladrones están muy atentos para cometer sus fechorías.
Por supuesto, una ya sabida que hay muchas más colas estos días también en los cajeros, que no nos vean el número PIN y todas esas cosas que al final pueden abrir la puerta de nuestras cuentas.
Claro, ¿sabes lo que pasa? Que al final pensamos que no nos va a pasar a nosotros, y ese descuido, y sobre todo pues en esa época de Navidad, que es bien conocida por esa paga extraordinaria, pues muchas personas mayores aprovechan ese momento para sacar pues, bueno, pues el aguinaldo, el dinero para darle al nieto, al hijo, y también están muy pendientes pues en estos momentos puntuales. Por eso hago también el llamamiento a esa persona con experiencia, esas personas mayores, pues que vayan a sacar el dinero, que vayan acompañadas, que no vayan a lugares pues que estén oscuros, que si ven o tienen la sospecha de una persona que, bueno, aunque le está siguiendo o que está más pendiente de lo normal, bueno, pues que desistan en esa transacción, y de alguna manera pues prevenir, que es lo más importante para evitar cualquier tipo de delito en este sentido.
Es una serie de recomendaciones básicas para que evidentemente disfrutemos de las fiestas sin esos robos, sin esos problemas y sin sustracciones que no nos apetecen. Víctor, muchísimas gracias como siempre y te haremos caso.
Nada, feliz Navidad.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Bueno, pues hemos escuchado esos consejos de nuestro policía de guardia y ahora con Maite Fernández también tenemos que hablar de los juguetes desde el punto de vista psicológico para los más pequeños con nuestro querido psicólogo. Maite, cuéntanos.
Las cosas que nos preocupan con Javier de Aro.
Y tenemos un montón de preocupaciones siempre, y cuando hablamos de los más chiquitines, pues evidentemente, bueno, pues hay que ponernos en manos de buenos profesionales, porque se trata además de tenerlo un poquito más claro todo, no de ser perfecto, ya lo hemos dicho en un montón de ocasiones. Javier de Aro nos ayuda, pues con su experiencia, lleva más de 15 años dedicándose a la psicología dentro de su espacio Te Ayuda a Educar. Compagina su labor con la de orientación y profesor en un colegio como psicólogo y haciendo formaciones, y también se trae su consulta aquí a COPE. Javier, muy buenos días.
Muy buenos días.
Hoy hay una cosa que evidentemente supongo que no hay una fórmula mágica, una receta mágica, pero llegan unas fechas en las que hay muchos regalos, lógicamente se le pide a Papá Noel, a los Reyes Magos, los Amigos Invisibles, y hay que intentar valorar, que los niños valoren no la cantidad, sino el cariño con el que se hacen los regalos. Hemos perdido a lo mejor un poquito la perspectiva con lo que son los regalos, ¿no?
Sí, 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 es lo que comentas. Hemos perdido un poco el rumbo, por así decirlo, porque no es solo que tengan muchos regalos, sino que están aprendiendo a que todo lo tienen de forma inmediata, lo tienen ya, y eso hace pues que llegue un momento que no valoran lo que tienen.
Evidentemente no se trata a lo mejor de una receta mágica, como digo, porque no hay un número de regalos o una cantidad, y no me gusta hablar de dinero porque hay muchos regalos que ni siquiera cuestan dinero, pero no es una cuestión de lo que valen los regalos, ¿no? Hay que encontrar un equilibrio.
Sí, hay que encontrar ese equilibrio que les permita, por un lado, disfrutar, porque es una época para disfrutar, pero también que sepan que la Navidad no es solo regalos y vacaciones, que muchos niños entienden que la Navidad es eso. Hay que intentar compaginar pues momentos, pues que entiendan que tiene que haber un respeto, una empatía. Eso es muy importante para darle sentido a la Navidad.
Muchas veces culpamos además a los más pequeñines de no darle valor. Lo hemos visto todos. Han recibido tantísimos regalos que al final, bueno, pues algunos se han quedado sin abrir. Otros, bueno, pues se han quedado ahí y nunca más se usan. Imagino que por un lado, eso tenemos que hacer nosotros, ese examen de conciencia, ¿no?
Sí, porque al final ellos son un poco el fruto de lo que van recibiendo. Es decir, ellos no tienen la capacidad para valorar si constantemente están recibiendo, lo decimos muchas veces, ellos tienen que saber aburrirse, tienen que saber valorar las cosas, y es la mejor forma pues para que sean conscientes de lo que valen las cosas. Muchos regalos al final acaban cogiendo polvo en estantes.
En el sentido, bueno, pues es verdad que en muchos casos están mal acostumbrados a recibir mucha cantidad, mucha calidad, mucho en general. Es bueno hablar con ellos, aunque sean pequeños, de esos niños a los que, bueno, pues ahora también se hacen campañas para que no se queden sin regalo, y que sepan ellos y que tengan la capacidad también de esos regalos que ya no van usando, que han recibido en campañas anteriores de Reyes Magos, que se vayan haciendo la idea.
Claro, eso es buenísimo. Porque al final es lo que hemos comentado, aunque hay una regla de los cuatro regalos, por ejemplo, no podemos controlar los regalos que recibe, pero sí que podemos intentar ayudarles pues a fomentar esos valores. Yo, más que hablarles, les diría que tengan que hacer cosas. Tú has comentado algo fantástico, que es, por ejemplo, que ellos entiendan que hay niños no tan afortunados, y el darles sus propios juguetes, que ellos elijan qué juguetes en buen estado quieren donar, pues para que todos los niños puedan disfrutar de juguetes. Eso al final es el mejor de los aprendizajes.
Bueno, pues es una idea, pero evidentemente, bueno, pues ¿qué consejos les damos? También, evidentemente, acertar con la edad, con lo que va a suponer el regalo, porque ahora habrá muchos regalos tecnológicos, pero Javier, ya sabemos de las consecuencias también.
Sí, bueno, lo primero, ¿qué consejos? Yo lo primero que le daría sería limitar los regalos. Aunque al final le queramos regalar mil cosas, es bueno que él, cuando... bueno, que le digamos que puede a lo mejor hacer 3-4 círculos, porque si no ellos van a hacer 1000 círculos en cada hoja. El que les limitemos los regalos hace que tengan que elegir, y cuando ellos eligen están valorando lo que quieren. Y en segundo lugar, también es muy importante que les acostumbremos no solo a regalos materiales, es muy importante que también les acostumbremos a los momentos en familia, aprender a disfrutar de este tipo de cositas. Y ya para acabar, una cosa que funciona muy bien es que ellos también tengan que tener detalles. Al final es la mejor forma para que ellos valoren el esfuerzo, porque cuando ellos tienen que hacer un dibujo, cuando tienen que pensar en alguna manualidad, cuando tienen que hacer algo, se dan cuenta del tiempo que le dedican y así es cuando aprenden a valorar lo que reciben.
Bueno, pues yo creo que nos ha quedado hoy muy práctico, que evidentemente, bueno, pues es muy propio de estas fechas y seguramente muchos padres estarán afanados en ayudar a los Reyes Magos, pues ya saben los consejos en este caso de un buen profesional como Javier de Haro. Javier, la próxima semana hablamos.
Muchísimas gracias, muy buena semana.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Seguimos aquí en la Avenida de la Libertad y tenemos que enganchar con temas navideños porque ustedes saben que hasta el 7 de enero, bueno, pues los autobuses son gratis. Pero ha surgido un problema importante que preocupa a todos ustedes, usuarios sobre todo de los autobuses de pedanías, porque se anuncia o se ha anunciado una huelga prevista entre el 30 de diciembre y el 7 de enero precisamente. Y bueno, parece ser que el viernes va a haber una reunión importante. Tengo al otro lado del teléfono a Francisco Tomás Muñoz, que es presidente del Comité de Empresa. Lo primero, saludarle. ¿Qué tal estamos? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Muy bien.
Bueno, ¿qué se espera de esa reunión? Lo primero, el viernes reunión importante en la oficina de mediación para intentar llegar a un acuerdo. ¿Cuál es el problema que ahora mismo les empuja a una huelga?
Bueno, pues el problema principal que tenemos con esta huelga es la forma que tiene la empresa de aplicar una serie de condiciones laborales que está discriminando a unos trabajadores de otros, los más veteranos con los de nueva contratación, ya que no está aplicando el mismo sistema de trabajo y descanso. La hora extraordinaria también aplica diferentes criterios, los festivos, el tema de correturnos, modificaciones, tome, deje, bocadillo y plono, bueno, y bueno, plus de bono. Es una serie de cosas laborales que entendemos que tienen que repartirse igual para todos los trabajadores y la empresa, bueno, pues está aplicando un criterio que no entendemos que no corresponde, que debería de ser unificado para todos. Ese por un lado. Luego tenemos el tema del Ayuntamiento de Murcia. Venimos reclamando antes de la prórroga varias mejoras y no entendemos que no nos han tenido en cuenta, como son aseos, la flota de autobuses es muy vieja y hay un mal mantenimiento por parte de la empresa, tiempo insuficiente para realizar los recorridos que tenemos para llegar de un punto a otro, con lo que supone retrasos, supone conflictos con los usuarios, al no poder llegar puntuales a su hora. Y ya luego ya ha sido la gota que colma el vaso el tema de que el ayuntamiento ha dicho que los carriles bus que ahora, después de un año de obra, y parece que ya sería la luz al final del túnel, pues han dicho que ahora que los van a utilizar también los coches. Entendemos que ya con las deficiencias que tenemos de horario y de frecuencia, el que nos implique ahí, que nos suponga que ya no podamos disponer de esos carriles con libertad, pues entendemos que no tiene mucho sentido y por eso los trabajadores decidieron hacer una consulta y decidieron hacer la huelga del 70% de los trabajadores.
Hablamos de una huelga de 24 horas, si no se llega a un acuerdo, como he dicho yo, entre el 30 de diciembre y el 7 de enero. Mucha gente que nos escucha ahora puede decir, hombre, en estas fechas un poco oportunista la huelga, ¿no? Porque es justo cuando más nos movemos a hacer compras, traslados, regalos.
Bueno, pues sí, la verdad es que ahora con el billete gratis, que la demanda del autobús y de usuarios ha sido bestial desde que empezó el billete gratis, entendemos el perjuicio que a los usuarios les puede suponer y pedimos disculpas lo primero. Pero vamos, nosotros tampoco podemos estar viendo qué fechas para no molestar. Al final son cuando surgen las cosas. Entendemos que han surgido ahora y era el momento de hacerlo. Tampoco lo hemos pensado para ver si molestamos más o menos. Nosotros al final tenemos que mirar nuestros intereses sabiendo el prejuicio que conlleva al usuario, pero es que el día a día estamos perjudicando ya al usuario sin huelga. Entonces entendemos que también esto, si se consigue solucionar, puede ser un beneficio para los propios usuarios, no solo para los trabajadores. Entonces por eso el viernes tenemos ya una mediación
y tenemos esperanza al final de que haya un diálogo y un entendimiento por parte de la empresa, nosotros y el ayuntamiento, que también tiene parte importante en este conflicto.
¿Cuántos trabajadores están afectados o trabajan ahora mismo en Monbús?
Pues ahora mismo son unos 250, 260 conductores.
Ajá. 160 aproximadamente. 200. Bueno, 200. Sí. ¿Tiene esperanzas? Me quedo con esa frase ya para terminar esta entrevista. ¿Esperanzas de que se llegue a ese acuerdo? ¿Se conformarían? Siempre en un acuerdo hay que ceder por ambas partes. ¿Pero qué sería lo fundamental, lo básico para los trabajadores?
Vamos, nosotros estamos dispuestos a ceder, entendemos que es así. Pues al final que haya una igualdad laboral, que lleguemos a un acuerdo de mínimo para poder trabajar en las mismas condiciones todos los trabajadores, y que el ayuntamiento tenga un compromiso, pero un compromiso serio de buscarle solución a corto plazo a los problemas que tenemos de las líneas, el tema de aseo, lo que es un poco el que también le afecta al usuario, pero un compromiso serio, no promesas que luego no se cumplen, a corto plazo sobre todo.
Bueno, pues ahí está la noticia. Si no se llega a un acuerdo el viernes, que esperamos que sí, ojalá, el 30 de diciembre comenzará esa huelga de autobuses de pedanías, vamos a dejarlo claro, de pedanías, hasta el próximo 7 de enero, coincidiendo precisamente con ese periodo de transporte gratuito implantado con el ayuntamiento. Francisco Tomás Muñoz, presidente del Comité de Empresa, muchísimas gracias de verdad por atendernos aquí en la mañana de la Cadena COPE, y ojalá que se den la mano el viernes y todo quede en nada, ojalá.
Sí, esa es nuestra intención, desde luego.
Muchas gracias de verdad.
A vosotros.
Un abrazo.
Adiós.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, Fundación Séneca.
Hablamos de ladrillos mesopotámicos que revelan antiguas variaciones del campo magnético de la Tierra. Y es que una misteriosa anomalía y otros cambios en el campo magnético terrestre quedaron grabados en granos de óxido de hierro de antiguos ladrillos de Mesopotamia, que se han podido datar gracias a los nombres inscritos de Nabucodonosor II y otros reyes, según un estudio de arqueomagnetismo. Hay que decir que investigadores de Estados Unidos, Israel y Reino Unido describen en una prestigiosa revista cómo los cambios en el campo magnético de la Tierra dejaron su huella en antiguos ladrillos en el actual Irak. El equipo espera que el uso de este arqueomagnetismo mejore los conocimientos y dataciones tanto del propio campo magnético terrestre como de algunos objetos arqueológicos que no se podían fechar hasta ahora. Los ladrillos de barro cocido y con inscripciones de aquel periodo entre los milenios 3 y 1 a.C. proporcionan una base excelente para comprender las condiciones del campo magnético, porque estos artefactos están bien datados gracias a sus inscripciones que nombran a reyes individualmente.
Mañana más ciencia con la Fundación Séneca, Agencia de Ciencia y Tecnología, Región de Murcia.
Forca Real Estate, el líder en gestión de patrimonios y proyectos de autopromoción, quiere desearos una feliz Navidad y un próspero 2024. Consúltanos por los nuevos proyectos de Ronda Sur, Infante Juan Manuel, Santiago y Zaraiche, Rincón de Berniscornia, Espinardo y Carretera Santa Catalina. Cerca de 500 viviendas a precio de promotor en forcarealestate.com.
Este trineo ya no tira. Me dejo un pastizal en el mantenimiento de los renos. ¿E ir en descapotable en invierno? Mejor me voy al remate final de Flexicar, que tiene coches con descuentos que son un regalo. ¡Feliz Flexidad con Flexicar! ¡Ho, ho, ho!
¡Shh! No hagas ruido. En Clínica Más Bermejo le hicieron a mi marido un estudio del sueño y ahora no hay quien lo saque de la cama. Y además, se acabaron los ronquidos. Por fin yo también puedo descansar.
Clínica Más Bermejo. 5 generaciones de dentistas cuidando más de ti. Doctores Carlos Más, Gran Vía de Murcia, Edificio Hispania. Teléfono 968-2490-11.
¿Quieres darle un cambio de aires a tu casa y no sabes por dónde empezar? Ven a Terrapilar. Nuestros asesores en interiorismo y decoración te ayudarán con todo. Azulejos, grifería, muebles de baño, siempre siguiendo las últimas tendencias de diseño y solo las mejores marcas. Ven a vernos a Terrapilar, en el polígono Cabezo Cortao, o visítanos en terrapilar.com. Terrapilar, materiales para crear.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece el tráfico.
Bueno, pues tenemos que decir en cuanto al tráfico que a estas horas siempre hay que tener mucha precaución con esas salidas de colegios y también de comercios. Ahora mismo en la Avenida La Libertad, en el centro de Murcia, nos informan que no hay grandes problemas de atasco. Estamos viendo fluidez, pero todo siempre con muchísima precaución, por favor, de verdad, mucha precaución.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido el tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Y llegamos a las 2, estás escuchando Mediodía Cope con Pilar García Muñiz. Mañana volvemos.